Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, lunes 23 de octubre. Quédese aquí con nosotros, mucho, muchísimo que darle a conocer. Al mediodía de hoy, en Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, 13 policías, entre ellos el secretario de Seguridad Pública del municipio, Alfredo Alonso López, fueron asesinados. ¿Cómo se da este ataque? ¿Cuál podría ser el móvil? ¿Hay detenidos? ¿Dónde estaba la gobernadora? Ricardo Castillo, desde Guerrero, buenas noches. Adelante con los detalles. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Efectivamente, como lo informas, un total de 13 policías fueron masacrados este lunes en el municipio de Coyuca de Benítez. Entre ellos, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alfredo Alonso López, y el director de la Policía Preventiva, Honorio Salinas Garay. Juan, fíjate que según los reportes, estos hechos que ocurrieron a las aproximadamente después de las 12 del día de este lunes sobre la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en un poblado de nombre El Papayo, los policías habrían sido encontrados algunos boca abajo y con esposados con las manos hacia atrás. Es decir, prácticamente se habría tratado de una ejecución sumaria de estos policías. Y bueno,
una masacre,
Juan. Oficialmente se ha informado que fueron 11 los policías muertos, incluidos los mandos policíacos, el secretario de Seguridad y el director de la preventiva, pero extraoficialmente se habla de que son 13 los muertos, o podrían ser hasta 14 o 15. No hay todavía información oficial al respecto. Hasta estas horas han pasado ya casi 12 horas y son
de detenidos ni hablamos, ¿verdad?
11 muertos. No, hasta este momento tampoco no hay ningún detenido, y la Fiscalía de Guerrero solamente se ha limitado a informar que hay dos líneas de investigación, Juan, pero pues no se ha dicho cuáles son estas. Hay mucho hermetismo en torno a esta masacre. Repito, esto fue en Coyuca de Benítez. Es un municipio, Juan, como tú sabrás, está a un lado, justo a un lado aquí del municipio de Acapulco. Estamos a 20 minutos de Coyuca de Benítez.
Ahí está la laguna, cierto, y está a pie de ahí, la cuesta, es una zona turística.
Es una zona muy turística, pero además recordarás que ahí mismo está el punto conocido como el Vado de Aguas Blancas, donde también fueron masacrados 17 campesinos, pero bueno, en aquel caso por la policía. Es una zona muy compleja, muy complicada, donde en los últimos meses particularmente ha habido mucha violencia.
Pues Ricardo, estaremos pendientes, no se ha dicho nada por parte de las autoridades, la gobernadora del estado está en la Ciudad de México, no está ya en Guerrero, tampoco pues es que haya dicho algo, y pues lamentable situación. Esperemos que pues haya detenidos, haya investigaciones, que estas dos líneas lleven a dar con los culpables, sobre todo cuál fue el móvil de esta masacre de policías en Coyuca de Benítez. Estamos atentos, mientras te mando un saludo, cuídate mucho allá.
Gracias, saludos, Juan, buenas noches.
Y del estado de Guerrero nos vamos al estado de Michoacán, porque en las calles del centro de Tacámbaro, al menos 8 sujetos fuertemente armados abrieron fuego en un restaurante. Mire, aquí se trató de un ataque en contra del hermano del alcalde, de Artemio Morilla, quien pues resultó lesionado, iba con escoltas. 5 personas murieron, entre ellas pues cuatro civiles. Mire, además del hermano del alcalde hay otra persona lesionada, pero aquí la pregunta es ¿por qué el hermano de un alcalde tiene escoltas? Es decir, ¿a qué se dedica? ¿Debido a qué el ataque? ¿Por parte de quién? La Fiscalía del Estado informó nada más que lleva a cabo las investigaciones correspondientes sin que hasta el momento haya detenidos. Ojo aquí, hay que recordar que a finales del mes de julio, un sobrino del alcalde de Tacámbaro, identificado como Yoshio Morilla, también conocido como el japonés, él fue asesinado en un ataque directo del cual, al momento, como del ataque del día de hoy, no se sabe nada. Y con esto cambiamos de información, porque ayer trabajadores del Poder Judicial, acompañados por el ministro en retiro, José Ramón Cosío, y también por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, marcharon del Monumento a la Revolución al Hemiciclo a Juárez y de ahí lo hicieron al Zócalo. Protestan contra la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, cuyo debate y votación se va a llevar a cabo en el Senado de la República entre el día de mañana y el próximo miércoles. Y justamente en el Senado, pues ahí se dividieron las opiniones entre la oposición y Morena, luego de que hubo una invitación de algunos grupos parlamentarios a la ministra presidenta de la Suprema Corte, a Norma Piña, para que asistiera a dialogar, sí, justo sobre la eliminación de estos fideicomisos y pues que aclarara bien pues en dónde afectarían a los trabajadores del Poder Judicial, más allá que a las élites. Maru Rojas, voy contigo.
Xochitl Gálvez, candidata del Frente Amplio por México a la presidencia de la República, declaró que es muy importante que la ministra Norma Piña pueda explicar en qué consiste cada uno de los fideicomisos y no extinguirlos a rajatabla. Aclara que lo que defienden los trabajadores del Poder Judicial es un derecho laboral ganado y eso no se les puede cuestionar.
Entonces, ojalá se pare esta venganza hacia la Corte. O sea, creo que lo que hay de fondo es venganza porque, miren, dos bocas. Hay etiquetados más de 100 mil millones ahí en la Secretaría de Energía. Ya se gastaron cerca de 400 mil millones de pesos. ¿Y por qué ahí no dicen qué está pasando con Dos Bocas? ¿Por qué no nos dicen qué pasó con Segalmex? Estamos hablando de 15 mil millones en Segalmex. Tren Maya. No tengo nada contra Tren Maya. 120 mil millones. Bien, ya vamos en 480 mil millones en Tren Maya.
Pero en el grupo mayoritario de Morena en el Senado aseguran que no hay una invitación formal ni en comisiones ni en la Junta de Coordinación Política, donde primero se someterá a votación este martes la postura de Morena, advierte el presidente de la JUCOPO en el Senado, Eduardo Ramírez Aguilar.
Yo como presidente de la Junta, usted es bienvenida, somos
¿y la recibiría?
Poderes, por supuesto. Es distinto como presidente de la Junta de Coordinación Política, pero aquí están haciendo cada quien invitaciones en lo personal, cada grupo parlamentario lo está invitando, entonces yo creo que ya se volvió un tema de politiquería.
Entrevistada por separado, la presidenta de la mesa directiva del Senado, morenista Ana Lilia Rivera, también fue enfática, sigue en línea estricta desde Palacio Nacional e insiste, por parte del Senado como institución no hay una invitación formal.
Por parte de la institución como tal no hay ninguna invitación, hasta donde sabemos han sido invitaciones que de manera particular han hecho senadores y grupos parlamentarios, es su derecho, pero institucionalmente no existe.
Y el suplente de Ricardo Monreal, quien fue el de la idea de la invitación, desmiente a los dos morenistas anteriores, es Alejandro Rojas Díaz Durán.
Aquí están los medios de comunicación como testigos que la invitamos formalmente, primero entre los medios de comunicación y luego le hicimos la invitación. El senador Eduardo Ramírez estaba informado de mi gestión y por lo tanto la bancada estuvo de acuerdo.
Estaremos pendientes, Juan, mi reporte. Buenas noches.
Por la mañana, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, al iniciar la sesión del Pleno, pues ella emitió un mensaje en el que, además de llamar a la unidad, destacó que el Poder Judicial no es oposición política, dijo que tampoco es adversario. Ya por la tarde, ante el escenario que se dibuja en el Senado, informó que no va a acudir. Juan Antonio Jiménez, buenas noches.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Ante las declaraciones del senador por Morena, Eduardo Ramírez, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, afirmó que está imposibilitada para acudir al Senado de la República este martes a las 10 de la mañana en representación del Poder Judicial de la Federación, ya que no hay condiciones para hablar con los legisladores sobre la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos y un recorte presupuestal. A través de una carta señala que el senador Alejandro Rojas Díaz Durán de Morena la había invitado a participar para el día de mañana. Eso fue el sábado y para el domingo recibió una invitación similar por parte de senadores del PRI y del PAN. Sin embargo, tras las declaraciones de Eduardo Ramírez, determinó que no hay posibilidades de poder acudir a la Cámara Alta. Por otra parte, este lunes, antes de comenzar la sesión del Pleno del Alto Tribunal, la ministra presidenta hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación a la unidad.
hago un llamado a la unidad del Poder Judicial, porque lo que está en juego son ni más ni menos los derechos de todas las personas. Debemos trabajar juntos, en equipo, como siempre lo hemos hecho todos los integrantes del Poder Judicial Federal, al que orgullosamente pertenecemos, para seguir siendo los máximos defensores del orden constitucional.
Piña Hernández dejó en claro que el Poder Judicial defiende a la Constitución e insistió en que el Poder Judicial no es un adversario político. Durante su mensaje, la ministra presidenta hizo un reconocimiento a quienes marcharon el domingo pasado en defensa de los fideicomisos y reiteró que la desaparición de estos fondos afectaría los derechos humanos y laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. El presidente López Obrador criticó al ministro en retiro, a José Ramón Cosío, que asistió, le decía, a la marcha de ayer del Poder Judicial. Aseguró que tiene una pensión de más de 400 mil pesos, mientras que él, pues cuando se retire, si acaso su pensión sería de unos 30 mil pesos. Ya sobre la marcha, no sobre la marcha, sino sobre la manifestación, usted me entendió, dijo que aunque están en su derecho de manifestarse, pues a los ministros de la Suprema Corte de Justicia les debería dar vergüenza salir a marchar para defender sus privilegios, porque pues además están violando la Constitución al ganar más que el mismo presidente de nuestro país. Escuche.
Le debería dar vergüenza. ¿Qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia y gana un sueldo elevado a la mayoría de los mexicanos que obtienen ingresos?
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Mire usted, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que luego de un proceso de consultas públicas entre colectivos de víctimas, personas especialistas, también organizaciones civiles, el presidente López Obrador designó a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y con esta información nos vamos hasta Chiapas, hasta Palenque, porque ayer se llevó a cabo ahí la cumbre por una vecindad fraterna y con bienestar. Estuvieron 5 de los 11 presidentes de la región de Centro y Sudamérica que fueron invitados. El tema central, por supuesto, ya se lo había dado a conocer, fue la migración.
Concluida la cumbre por una vecindad fraterna y con bienestar que se realizó en Palenque, Chiapas, los gobiernos de Cuba y Venezuela responsabilizaron a Estados Unidos de los altos niveles de migración, mientras Colombia pidió destinar recursos para la transición energética hacia América Latina. A la reunión convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador asistieron 5 de los 11 presidentes convocados.
No podemos quedarnos esperando a que se tomen iniciativas de fondo desde el gobierno de Estados Unidos. Tenemos nosotros que actuar y podemos hacerlo. Nos podemos ayudar mutuamente.
Tras la conferencia de cancilleres, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dijo que de eliminarse las 930 sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a su país, en un año regresarían prácticamente todos los ciudadanos que han emigrado desde el 2015.
Mientras se va recuperando la economía de Venezuela, Venezuela está en condiciones de reversar toda la migración o buena parte, un porcentaje altísimo de esa migración. Así lo dije ahí. Levántense todas las sanciones de manera permanente, total y completa, sin extorsión, sin chantaje, sin condicionamiento, y Venezuela, así me comprometo, en menos de un año está revirtiendo todas las causas y toda esta situación.
Este compromiso, a pesar de que según cifras oficiales presentadas en la misma conferencia mañanera, tan solo en septiembre se duplicó con respecto a agosto la cantidad de personas que emigró de manera irregular hacia Estados Unidos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien evitó dar declaraciones, publicó en sus redes sociales que Estados Unidos incita permanentemente a la migración irregular de cubanos que llegan o se proponen llegar a sus fronteras con medidas de asfixia económica y facilidades para los migrantes.
Existen factores extraordinarios y podrían decirse que artificiales que influyen en esa migración. Está en manos de Estados Unidos resolverlo, podría actuar si tiene el interés de resolver el problema, y por eso nosotros acogemos y aceptamos la invitación que nos hace la región en el comunicado a estar dispuestos a sentarnos a dialogar sobre los problemas entre los dos países, las relaciones bilaterales, de un modo integral.
Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, puso sobre la mesa que al menos una parte de los 600 mil millones de dólares que Estados Unidos va a destinar a la transición energética se invierta en América Latina.
La solución a esa crisis climática disminuiría sustancialmente el éxodo del sur al norte. Una salida completamente diferente a usar látigos, caballos, perros, a condenar a una parte de la humanidad americana a morir en manos de mafias, tal cual sucede también con una parte de la humanidad que se atreve a cruzar el mar Mediterráneo muriendo muchas veces.
Con imágenes de Aldo Reyes, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y entre los acuerdos que se pactaron como parte de este encuentro multilateral destacan el desarrollar un plan de acción para el desarrollo de los países de la región, y para tal efecto México va a poner a disposición su oferta y cooperación técnica, fomentar el comercio intrarregional, así como pedir que se levanten las medidas punitivas que tiene Estados Unidos a los países Cuba y Venezuela. Por cierto, hoy en la mañana el presidente López Obrador, él adelantó que la próxima vez que se reúna con el presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden, pues ahí le va a hablar sobre estos temas. Escuche.
Sí, vamos a hablar con el presidente Biden sobre este asunto. Desde luego lo están haciendo todos los gobiernos que participaron en el encuentro de manera bilateral. Solo en el caso de Cuba, que no hay esta relación, este diálogo bilateral, fue precisamente uno de los acuerdos del encuentro de ayer.
Bueno, en más de Latinoamérica, le comento que ayer en Argentina se llevaron a cabo elecciones presidenciales y, bueno, en contra de los pronósticos y de encuestas que aventajaban al candidato de la ultraderecha, a Javier Milei, usted lo recordará, le salió con una motosierra diciendo que va a destruir todos los programas sociales y es muy conocido por mentar la madre a quien piense distinto a él y por hacer constantes llamados a la violencia. Bueno, el ganador de la contienda fue el ministro de Economía, Sergio Massa, con el 36.68% de los votos, seguido por Milei. Milei tuvo 29.99%. Le comento que la candidata de la derecha, Patricia Bullrich, ella solo obtuvo el 23.83%. Ahora, ¿qué va a suceder? Javier Milei y Sergio Massa van a ir a una segunda vuelta. Esto va a ser el 19 de noviembre. En Venezuela, en este país también se llevaron a cabo elecciones primarias. Esto en la oposición, en el partido de oposición. ¿Y qué cree? Pues resultó claramente victoriosa la exdiputada María Corina Machado, quien, escuche, pues ella tiene una inhabilitación para ejercer cargos públicos, así como lo está escuchando allí en la oposición en Venezuela, pues no se ayuda ni siquiera a ellos mismos. En fin, seguimos con más información, porque, mire usted, le doy a conocer, entre otros temas, que hoy por la mañana pues sorprendió que la Consejería Jurídica del Gobierno de Nuevo León pues presentó ante el Congreso de este estado una solicitud de licencia de Samuel García por 6 meses efectivos, 6 meses antes del proceso electoral del próximo año, tiempo en el que buscará la candidatura a la presidencia de la República por su partido, por Movimiento Ciudadano. Bueno, ahora el Congreso, con quien, por cierto, el gobernador Samuel García tiene un abierto enfrentamiento, pues va a tener la decisión si le aprueba o no la licencia, y con esta decisión, pues Samuel García hace lo que le criticó en su momento a Jaime Rodríguez, al Bronco, y lo que, fíjese usted, en este espacio me aseguró que no haría. Antes de seguir con la información, ¿qué me dijo Samuel García hace unos meses, el pasado 7 de marzo? Escuche.
Si tenía mis dudas, ahora las confirmo. Este proyecto tan grande va a requerir toda la concentración del gobierno y toda la energía. Muchas veces cuando entras a temas de electorales, mueves el tablero y tú mismo te generas obstáculos con gobierno federal, alcaldes, partidos. Entonces ahorita menos, yo ahorita ocupo que todo esté bien alineado para que los proyectos salgan rápido y generen riqueza muy pronto. Entonces esto sí me confirma, te lo digo con toda responsabilidad, a que tengo que quedarme los 5 años que me quedan de gobernador, ya a mis 39, dando resultados, y me voy de gira por el país a ver si pega el chicle.
Bueno, pues ahí ve usted a Samuel García diciendo, no, yo voy a agarrar mi Tesla, yo de ninguna manera, tal vez para el 30, antes voy a recorrer la República, no, rápidamente. Pues, hubo un día en que dijo incluso que se dio cuenta que ya tenía edad para poder ser presidente, que ya la Constitución se lo permitía, igual y esto, pues de alguna manera lo alentó a tomar esta decisión, que ya veremos qué sucede en el Congreso de Nuevo León, con quien trae pleito, con los diputados del PRI, del PAN y del PRD, a ver si le otorgan esta licencia. Quien no está muy de acuerdo con esta decisión de Samuel García, pues es la Cámara de Comercio, ahí hay varios empresarios del estado de Nuevo León, ahí tiene usted este comunicado, esta información que dan a conocer, en que dicen que pues la prioridad del gobernador pues tiene que ser el cumplir con su compromiso con Nuevo León, para lo que votaron por él, apenas, pues, ¿qué fue en la intermedia, no? Ahí está este comunicado, en el que además, pues, dicen que reconocen el derecho de todo ciudadano a contender en una elección mientras cumpla con las condiciones exigidas por la Constitución y, por supuesto, por las leyes electorales. Pero es motivo de inquietud que por segunda vez consecutiva un gobernador durante su mandato considere la posibilidad de pausar su ejercicio de gobierno y aspirar a un proyecto electoral de alcance nacional. Pues ahí tiene la CAINTRA de Nuevo León, pues un grupo empresarial que no está de acuerdo en que su gobernador allá en Nuevo León solicite licencia para irse a la candidatura de Movimiento Ciudadano a las elecciones del próximo año. ¿Qué dijo el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado? Él lanzó la advertencia de que en el 2024 solo habrá 2 contendientes, el candidato del régimen morenista, así lo dijo, y el candidato de su partido, el cual aseguró, pues saldrá de Samuel García como aspirante interno, y escuche ahí, de Marcelo Ebrard como un aspirante ciudadano, externo. Así lo dijo.
Yo lo que creo es que Samuel es una opción interna y el licenciado Marcelo Ebrard sería una opción ciudadana externa.
¿Con las mismas posibilidades los dos?
Bueno, les avalan. ¿Quién puede dudar del dinamismo, del talento, de la creatividad de Samuel García, que tiene una aceptación en los medios regionales a donde colaboras? El periódico El Norte le dio un 80% de aceptación popular, y por otra parte pues está la trayectoria, historia de vida, de prácticas de buen gobierno, Luciano Marcelo.
Pues ahí lo tiene, es lo que dijo Dante Delgado, el líder de Movimiento Ciudadano, el dirigente nacional de este partido. Pues ahí se pone ya calientita la cosa y pues abre la puerta a la posibilidad a que Marcelo Ebrard pues pudiese ser el candidato externo, dijo, ciudadano de Movimiento Ciudadano, el interno pues Samuel García, nomás le tienen que dar permiso allá en el Congreso de su estado. Y bueno, con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, mucho más información aquí en Fórmula Noticias. No se va.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Muchas gracias por continuar con nosotros. La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, estuvo el sábado pasado en Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos. Ahí
tuvo varias reuniones, una con representantes de la United Service Workers West, con Karen Bass también se reunió, con la alcaldesa de Los Ángeles, y pues tuvo encuentros con empresarios de Los Ángeles Area Chamber y también con militantes de Morena, con paisanos allá en California, y a nuestros paisanos les dijo que la Cuarta Transformación ve por todos los derechos de todos los mexicanos, sin importar en dónde estén. Escuche.
Luchamos por ella, para que ningún mexicano o mexicana tenga necesidad de emigrar a los Estados Unidos para tener una vida digna. Luchamos porque los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos también tengan todos los derechos, tengan acceso a la salud, a la educación, que haya reforma migratoria en los Estados Unidos.
Y en la Ciudad de México, las y los aspirantes a la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno ya entraron a su última semana de actividades antes de la encuesta. Omar García Harfuch, mire, estuvo un encuentro con un referente de la izquierda en nuestro país, con la maestra Ifigenia Martínez, compartió un video en el que, bueno, pues defiende su formación policial. Además, Omar García Harfuch, Clara Brugada, aprovechó este día para igualmente compartir un video, lo hizo en sus redes sociales y en él aclara pues lo que ha dicho, que son calumnias y mentiras en su contra, que pues menciona que se han dicho sobre ella. Finalmente, Hugo López-Gatell, él estuvo repartiendo algunos volantes en Tlatelolco. ¿Cómo van los aspirantes de Morena a la candidatura de la Ciudad de México en las preferencias electorales? ¿Cómo va la oposición, el Frente Amplio por México? Saludo, ya está aquí Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, que hoy publican en El Economista pues su más reciente encuesta. Roy, bienvenido, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas noches.
Juan, siempre un gusto saludarte. Sí, yo creo que una vez que terminamos lo de las nacionales, las corcholatas y todo este asunto donde salieron Xóchitl y Claudia, pues todo el mundo volteó a ver ahora la Ciudad de México. Y ahí se adelantaron los de la 4T, ¿no? Hoy se están dando a conocer algunos de la parte del frente, pero la 4T se adelantó. Y resulta que el lunes próximo, a más tardar, sabremos quién va a ser el candidato o la candidata.
Así es, Roy. Oye, ¿cómo van las preferencias? ¿Cómo ves si vamos primero a la interna de Morena? Pues a ver cómo están los números de Omar, de Clara. Bien. Son los dos punteros, ¿no?
Sí, mira, a ver, los dos punteros, y además desde el principio, ¿no? Uh-huh. Porque hay cinco que se inscribieron, cinco los que se anotaron, pero desde el principio todo el mundo veíamos que era Clara Brugada y la aparición de Omar García Harfuch, y se volvió ahí la pelea. Clara Brugada parecía que iba en caballo de Hacienda y de repente aparece Omar. Y luego ya se anotaron los demás. Bueno, entre ellos, ¿cómo van? Fíjate, primero quiero decir, ahí en la tabla que estamos viendo, en la tabla que vamos a ver, es el conocimiento de Omar García Harfuch es prácticamente el mismo que tiene Hugo López-Gatell. Los conoce prácticamente 8 de cada 10. 78.5 Omar García Harfuch, Hugo López-Gatell 77. El conocimiento es variable bien importante. Bueno, sí. La diferencia es que el saldo de opinión de Omar García Harfuch es muy positivo y Hugo López-Gatell tiene muy negativo, 43% de la gente lo rechaza, está en contra de él.
A ver, Roy, pero aquí un dato, me parece llamar la atención que García Harfuch tenga tanto conocimiento como Hugo López-Gatell, quien fue quien encabezó pues la estrategia contra la pandemia, y bien o mal, salía todos los días en una conferencia de la tarde que no se perdía nadie.
Oye, Omar García Harfuch, el conocimiento ese es el que ha acumulado prácticamente en las últimas 3 semanas, ¿no? O sea, porque efectivamente, si esto lo hubiéramos hecho hace 2 meses, pues Omar García Harfuch tal vez estaba en el nivel de Miguel Torruco, de 27, 30%, ¿no? Porque un secretario de seguridad no es tan conocido. Pero a raíz de que se destapó y de que todo mundo empezó, y propaganda, entrevistas, y hablar de él como favorito, pues se le hizo una propaganda que lo catapultó en conocimiento.
Ahora, un jefe, ¿no?, de la policía de la Ciudad de México, ¿tú habías escuchado alguna vez que se hablara también de alguien que ocupara este cargo? También, pues, resultados que ando a conocer, o no sé, también el ataque que sufrió. En fin, me parece que hay muchas variables, ¿no?
Yo creo que sí hay un antecedente, ¿eh? Marcelo Ebrard.
Ajá.
O sea, Marcelo Ebrard también fue jefe de la policía y también tenía muy buena opinión.
Es cierto, claro que sí, en su momento tuvo muy buena opinión, sí es cierto. Toda la razón ahí, Ron.
Si no, si hay algún antecedente. Pero bueno, el caso de Clara Brugada, pues Clara Brugada, nada malo, o sea, muy conocida para ser, ojo, para ser alcaldesa de una alcaldía, ¿no? También ella, sin campaña, no fuera conocida por el 71%, sin campaña, fuera conocida por el 15, 20, 25%. Si hoy preguntamos a la gente qué tantos conocen a la alcaldesa, no sé, o al lobo, a Tabe.
Sí.
Va a ser muy poca gente, ¿no? Si no está en campaña.
Pues creo los que pasan en periférico y ven sus anuncios.
Sí, 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 efectivamente, ¿no? Pero entonces ahí ya son conocidos, digamos que ahí sí no son las propuestas, son una etapa de propuestas, es una etapa de conocimientos. Esta tabla nos diría que hicieron su chamba Omar García Harfuch y Clara Brugada, hicieron su chamba. Se dieron a conocer que de eso se trataba esta etapa de la selección. Y una vez ya visto como el posicionamiento de opinión, donde está mucho mejor Omar García Harfuch, que López Gatell y que Clara Brugada, Clara Brugada no está mal, por cierto, vemos a quién prefieren.
A ver.
Y efectivamente, las preferencias están a favor de Omar García Harfuch, 35%, 24% Clara Brugada, son 11 puntos de diferencia, 35 contra 24. Y yo te diría que hoy que ahorita que dijiste qué están haciendo hoy, que ya no vale mucho la pena lo que estén haciendo estos días.
Ajá.
La encuesta se empezó a levantar el sábado, seguramente se va a levantar mañana, te va a terminar mañana o pasado, y aunque los vamos a ver activos, la encuesta ya va a estar levantada. La encuesta la van a procesar, seguramente la van a conocer sábado o domingo, y el lunes nos la van a dar a conocer a nosotros, si no es que se filtra algo, ¿no?
Oye, la metodología, Roy, porque bueno, estamos viendo estos números, son contundentes, hay mucha diferencia entre Omar García Harfuch y Clara Brugada, pues más de 10 puntos ahí vemos en preferencia para candidato o candidato, y pues esto no sé si pudiera cambiar. ¿Cuál fue la metodología? ¿Será la misma que la encuesta de Morena?
Era la misma, va a ser una encuesta en viviendas como la de Morena, fueron 1,000 cuestionarios, no sé cuánto vaya a levantar Morena, va a ser 1,000 cuestionarios, pero estos fueron 1,000 cuestionarios que son más que suficientes, encuesta en vivienda y levantada en toda la ciudad, proporcionalmente a las alcaldías, y otra información es que cualquiera de los candidatos iniciaría adelante del posible Santiago Taguada, aunque ahí todavía estamos viendo quién va a ser, pero si Santiago Taguada fuera, cualquiera iniciaría, no igual, porque Omar iniciaría con 20, Clara Brugada con 9, López Gatell con 5, o sea, pero sí todos iniciarían en este momento, es la fuerza del partido.
Ok, ahí están pues unos números contundentes. Oye, nada más una aclaración, la encuesta Morena no se levanta a partir del jueves, Roy.
Mira, a ver, te dicen a partir del jueves, pero la verdad es que ya están levantando, porque se acostumbra a levantar fines de semana. O sea, a mí no es que yo tenga información, supongo que ya se está levantando.
Ok. Oye, y de la oposición, pues ¿cómo levantarlo, Roy? Una oposición es muy necesaria en cualquier democracia, en cualquier ejercicio.
Así como vemos 5 en la 4T, yo veo 5 en el frente, ¿eh? Yo veo 5 en el frente, y de esos 5, 4 son alcaldes. Yo los que veo en el Brent son a Lía Limón, a Santiago Taboada, en la Cuauhtémoc, a Sandra Cuevas y a Rubalcaba, ¿no? De Coajimalpa. Y el que, la única, sería Kenia López Rabadán, que sería senadora. Y ahí, pues hay que ver cómo hacen su proceso, en qué fechas, con qué metodología. Y vamos a ver, yo creo que van a elegir al que demuestre ser más competitivo ante el que resulte de Morena.
Oye, ¿y Margarita Zavala entrará en la ecuación? ¿No entrará en la ecuación? El otro día estaba viendo otra encuesta en que ya iba ganando, y muy chistoso porque decía, ¿por quién votarías? Y de la oposición, ella el primer lugar. ¿Y por qué no votarías? Y de la oposición también ella el primer lugar.
Ella en primer lugar.
Una cosa que no había yo visto antes.
Sí, es. No, y hay que ver cuándo, por eso digo, hay que abrir el proceso, quiénes se inscriben, qué. Imagínate que les pidan firmas nuevamente. Vamos a ver, pero el frente tiene que reaccionar, porque hay que recordar, el 20 de noviembre inicia la precampaña. Ya estamos a un mes de inicio de precampañas.
Ya, qué rápido, después de tanto tiempo de campañas no oficiales y de eufemismos electorales, Roy Campos. Con esto te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche con estos números y te mando pues, un saludo muy afectuoso.
Hasta luego, Juan, hasta luego.
Muchas gracias a Roy Campos, pues ahí tiene usted las preferencias, pues Morena va ganando en la Ciudad de México de acuerdo a esta encuesta y dentro de Morena Omar García Harfuch con una amplia ventaja sobre el segundo lugar que es de Clara Brugada. Nos vamos a una pausa, antes le doy a conocer que en una carta enviada al Senado los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, escuche, por unanimidad, presentaron la renuncia a su cargo. ¿Por qué? Acusan ellos que sus trabajos han sido desdeñados durante 2 años por la presidenta de la comisión, por Rosario Ibarra. Ahí tiene usted esto. Con esto nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso y estamos de regreso con más información aquí en Fórmula Noticias. Mire usted, le doy a conocer que como cada lunes en la conferencia mañanera en Palacio Nacional se dieron los avances de las obras, entre ellas el Tren Maya. La gobernadora Quintana Roo, Mara Lezama, reiteró que esta obra va a terminar con el abandono que tuvo la región por muchos años y va a generar justicia social y también prosperidad. Y bueno, pues ¿qué dijo la gobernadora en sus palabras? Ahora sí, regresando a una pausa, se las vamos a dar a conocer. Así que no se vaya, mucha información. Gracias por continuar con nosotros. Antes del corte le daba a conocer que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, estuvo en la mañanera el día de hoy, habló sobre el Tren Maya, habló sobre esta obra que lleva justicia, lleva prosperidad a una zona históricamente olvidada. Escuche usted sus palabras.
El Tren Maya está recorriendo Quintana Roo, está llevando en cada punto que toca, en cada comunidad que lo rodea, justicia social, cerrando las brechas de desigualdad y renovando una identidad cultural y étnica que jamás debemos perder y generar así la tan ansiada prosperidad compartida. En pocas palabras, señor presidente, amigas y amigos, con el Tren Maya y los proyectos que generamos en torno a él, estamos cambiando la vida de la gente y devolviéndole al pueblo sus legítimos derechos de bienestar con una participación mucho más justa, mucho más equitativa del éxito turístico.
Y vamos ahora al programa universitario Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, porque lleva a cabo un coloquio, se llama Coloquio Internacional, La Transformación Democrática en Disputa. ¿De qué va? Para conocer detalles tenemos en el estudio a Julián Atilano, el coordinador del Tlatelolco Lab. Julián,
¿cómo estás, Juan?
Ya tenía rato de no verte.
Pues ahora no vamos a hablar de redes sociales, pero sí vamos a hablar de la política mexicana, el coloquio internacional que está organizando el PUETS.
Mañana, ¿no?
Mañana comienza la inauguración, sí, a las 9:30. Ajá. Están invitados todas y todos. Es un evento de 3 días y justo lo que se busca debatir es si la transformación democrática en México, que sabemos que está en disputa, se está consolidando, se está interrumpiendo, se está radicalizando. Esa es la gran pregunta y es una pregunta que también está en la opinión pública.
Oye, ¿y dónde se va a llevar a cabo?
En el Auditorio Alfonso Caso, para quienes no lo conozcan, si estás en las islas de la UNAM y tienes detrás de ti rectoría, es el auditorio que está enfrente del lado derecho, es uno rojo, ahí va a estar y va a haber personalidades destacadas. En quién? Imagen está apareciendo Álvaro García Linera, que fue vicepresidente
ahí
de Bolivia. También va a estar Marilena Álvarez Buya, también va a estar Ramírez de la O, el secretario de Hacienda. Es un cartel muy importante y justo son personas que están en el centro del debate público y que justo nos pueden dar un panorama amplio sobre lo que está pasando. Y las personalidades internacionales, en el caso de Álvaro García Linera, también nos permiten abordar el tema de la transformación democrática, pero en el contexto de América Latina, en el contexto regional. ¿qué aprendizajes podemos tomar de lo que está pasando en Latinoamérica? Ya vimos el caso de la elección del pasado, de ayer, del pasado domingo.
Así es, que nos trae de un lado a otro, ¿no? Porque contra todos los pronósticos, la vez anterior Milei se había puesto a la cabeza, ahora contra todos los pronósticos, pues el peronismo lo vence. Ya veremos qué sucede en noviembre, pero a ver, tú cuéntanos qué está pasando con procesos de izquierda en el continente y con un proceso izquierda en México, que pues, muchas veces personas que no son necesariamente de derecha terminan rechazándolos por ya sea embates mediáticos, por loafers o también por cuestiones que tienen que ver con falta de resultados.
Pues mira,
porque no podemos negar que hay países en los que sí ha habido falta de resultados.
Exacto.
¿Sí?
Bueno, Argentina también podemos, hay cuestionamientos reales, objetivos que se pueden hacer. Justo lo que busca el coloquio, además de profundizar en esa disyuntiva, radicalización, si estamos hacia un reformismo o situar el proceso actual, también lo que se busca analizar son distintas temáticas. Tú ya has mencionado al menos una de ellas, que es la de los medios de comunicación. Lo hemos comentado en distintos espacios contigo, Juan, la necesidad de abonar y consolidar los medios públicos y también el esquema de la paro a la desinformación, que está siendo un fenómeno global, pero que también está afectando en México. Van a estar personajes también dentro del feminismo, que es una agenda pendiente, diría yo, dentro del actual gobierno. Va a estar Marta Lamas, pero también va a estar Olimpia Coral. Vamos a tener distintas personas que van a estar discutiendo en torno a este gran coloquio. Va a haber una constancia curricular para las y los estudiantes que asistan al menos al 80%. Y van a ser tres mesas. Va a estar Ana Lilia Rivera, la presidenta de la Cámara de la Mesa, la presidenta de la Mesa de la Cámara de Senadores, de la Mesa.
Oye, ¿van a ver para adentro del movimiento del Cuarta Transformación? Porque muchas veces nada más se ve hacia afuera, ¿no? Así y si es. Hay embates legales, hay loafers, estamos viendo lo de los fideicomisos, por ejemplo, que tienen una perspectiva muy complicada, porque seguramente la Suprema Corte va a ser juez y parte, ellos van a recibir controversias constitucionales que seguramente se van a interponer y pues van a resolver a su favor. Pero en fin, ¿qué pasa con estos grupos endogámicos que se dan en movimientos de todo tipo, incluyendo los de izquierda, que pues nos recuerdan aquellas tribus del PRD? ¿Te acuerdas? El partido de izquierda
de Estado,
en nuestro
incluso.
País surge del Frente Democrático Nacional. Se crean estas tribus y terminan repartiéndose las candidaturas a sillazos.
Pues mira, va a haber personajes que han sido críticos al propio proyecto, pero una crítica constructiva. Luis Hernández Navarro, por ejemplo, director de opinión de La Jornada. También va a estar Jaime Cárdenas, ex consejero del INE, que también ha mostrado posturas críticas. Pero es una crítica.
Se le costó ser el titular del instituto para devolverle al pueblo
la
robado.
La crítica que hizo,
¿no?,
desde adentro.
Después de haber acompañado al presidente durante tanto tiempo.
E incluso una defensa legal que hizo. Pero lo que quiero decir con esto es que personajes críticos, por una crítica constructiva que
abona,
van a estar presentes. No va a ser un.
No guerra sucia.
Un evento endogámico, pero no vas a invitar a personas que se han dedicado a inventar noticias falsas.
No, por eso digo una mirada al interior, pero crítica, no mercenaria, ¿no?
Y además,
porque hay mercenarios también en la izquierda, ¿eh?
Totalmente. Uf. Y mira, además discutirlo en este momento es importante, porque justo es un momento que es previo al proceso electoral del próximo año.
Claro.
Es un momento en donde se necesita con cautela hablar y profundizar y realmente ver con toda honestidad y claridad qué es lo que se está haciendo, qué es lo que no se debe hacer y qué es lo que hay que profundizar. Serían básicamente las líneas que hay que discutir en este evento de tres días, en este evento que cierra con justo la participación de García Linera el jueves a las 16:30 horas.
¿Se va a transmitir en redes sociales?
Se va a transmitir, ya pero lo podemos decir, ya lo podemos decir, falta poquito tiempo, pero también invitamos a que asistan las personas a este gran y bonito auditorio y que también la UNAM sea partícipe y sea garante del diálogo, la pluralidad de voces, porque la UNAM, pues, a pesar de muchos comentarios y críticas que hay, pues es un espacio, no deja de ser la universidad, es un espacio de debate, es un espacio donde este tipo de temas se pueden discutir de manera frontal y pues transparente y con profundidad.
Sin duda, claro que sí, ahí estaremos, Julián, muy pendientes.
¿Te vamos a ver en las mesas?
Ahí me vas a ver, ahí, si no es muy tarde, porque tengo que venir a preparar y me vas a ver asomándome.
En las mañanas puedes llegar.
Pero, por supuesto, además siempre hay café, Juan, en el auditorio.
Muchas gracias
a ti. No, se va a poner bueno. Muchas gracias, Julián.
Muchas gracias y pues hacemos la invitación para que asistan estos tres días en las redes y página, en la página del PUETS, ahí pueden encontrar todo el programa.
Ahí lo vamos a estar viendo, Julián. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juan.
Y nos vamos a los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Pintor José Luis Cuevas, artista del deporte. Un fin de semana con muchísima actividad deportiva. ¿Con qué arrancamos este superevento ecuestre que hubo en Guanajuato?
¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Y vámonos de lleno con la información deportiva. Arranquemos precisamente con este el México Full Tour que se llevó a cabo en San Miguel de Allende, Guanajuato. El día sábado por la noche se llevó a cabo precisamente el Gran Premio. Y para la delegación mexicana que estará viajando a Juegos Panamericanos buscando el boleto olímpico, hay buenas noticias. Andrés Azcárraga tiene una gran actuación, queda segundo en el Gran Premio, solo detrás del número 12 del mundo, me refiero a Shane Swetnam, este irlandés que sin duda alguna es de lo mejor, y Andrés tuvo una destacada actuación, terminó por ser el único junto con Swetnam de poder pasar precisamente limpio en las dos participaciones que tuvo en el desempate, sin embargo, por segundo y medio prácticamente no puede conquistar el primer sitio, sí el segundo, seguido de Lambré, el brasileño que quedó tercero, pero fue una gran actuación la que tuvo. El equipo ecuestre va a viajar el próximo viernes a Santiago de Chile con Nicolás Pizarro, con Federico Fernández, con los estelares, y bueno, Andrés Azcárraga es parte de este equipo como reserva, buscando precisamente el boleto hacia París 2024. Extraordinario lo que estamos viendo para los amigos de Telefórmula, y se ve perfectamente el cierre y el aplauso de la afición que se dio cita en San Miguel de Allende, Guanajuato. Más información dentro de la Liga MX, destacar lo que ha sucedido con el América, le gana 4-3 al equipo de Santos Laguna, llega a 30 puntos y prácticamente con esto el equipo de las Águilas del América ya tienen un pie en la liguilla del fútbol mexicano y dentro de poco asegurarán el liderato. Otro de los que llamaron la atención también el fin de semana fue Tigres, porque le gana 2-1 a Cruz Azul. Cruz Azul que lo iba ganando 1-0 con un golazo de Uriel Antuna que ahora mismo vemos en la pantalla, para posteriormente sufrir lo que se acostumbra a sufrir con el Cruz Azul, ¿no? Que le den la vuelta en los últimos minutos. Así sucedió, Juan, y terminó perdiendo la máquina con estos autopases que les terminan dando para lo que fue el 1-1 de Gignac y después el 2-1 de Carioca. Dentro del fútbol internacional, el Real Madrid empata con el Sevilla 1-1 y el Barcelona le gana 1-0 al Bilbao, y con esto pues sigue la pelea interesante en lo que se refiere a la Liga Española. Habrá Champions League en la semana. Y bueno, dentro del mundo de la Fórmula 1, Checo Pérez quedó cuarto al final por la eliminación de Lewis Hamilton por un procedimiento que le abrió la FIA. Ya llegaron los monoplazas, comenzarán a llegar en estos días los pilotos y el jueves comienzan las prácticas libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Son 39 puntos de ventaja los que tiene Checo sobre Hamilton. Faltan 4 carreras. Vamos a ver si le alcanza al mexicano para defender el subcampeonato de la Fórmula 1. Y en el béisbol, destacar que los Rangers de Texas ya están en la serie de campeonato. Ya están prácticamente en el clásico de otoño en la serie mundial. Ganaron la serie de campeonato frente a los Astros. Y los Diamondbacks de Arizona empataron a 3 la serie con los Phillies de Filadelfia. Mañana sabremos si es Arizona o Filadelfia quien acompaña precisamente a los Rangers al clásico de otoño, Juan.
Pues ahí está, Pintor, muchísimas gracias, te mando un abrazo, buenas noticias para el deporte nacional, pues mucho que esperar de este equipo ecuestre, estaremos pendientes y nos vemos y escuchamos el viernes, ¿no?
Nos escuchamos el viernes, arranca la Serie Mundial el viernes precisamente, así que tendremos detalle al respecto. Sí. Y no hablamos de los 49ers porque va a sufrir John Amador, pero hoy perdieron.
No, pues 22 ahí está, está llorando atrás. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero mañana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.